Yuca Podcast, episodio 44. Chris Gavin, Héctor Viña. Playoff season, gente. Estamos en el segundo round. En plena acción de segundo round. Acabamos de ver el único juego de hoy, Boston contra Filadelfia. No grabamos podcast ayer, así que venimos a hablar hoy de la serie del West también. El return de Steph Curry. La serie de Houston contra los Jazz, que tiene a Viña nervioso. Todo, vamos a hablar de todo un poquito hoy. Y lo más fresco en nuestra mente es el juego de Boston. O sea que literalmente estamos aquí sentados al frente de la televisión, lo acabamos de ver. Y como muchos de ustedes ya saben, aquí les habla el fanático de Boston más grande del mundo. Y esto me tiene sorprendido hasta a mí. En el último podcast creo que fue que yo dije que yo tenía a Boston ganando en 7 juegos. Viña cogió a Filadelfia en 7 juegos, me parece. Y yo no creo que ninguno de los dos pensaba que de camino a esa serie de 7 juegos Boston iba a ganar 2 juegos corridos en casa e irse 2-0. Maybe no sé. Yo pienso que... wow, es impresionante. Porque... Lo normal para todo el mundo que sabe de básquet es que sí, Boston tiene un sistema. Lo normal que uno pensaría es que Boston tiene un sistema, pueden ganar con ese sistema sin estrella. Pero una vez te enfrentas con Filadelfia, que simplemente tiene más talento que tú, yo pensaba que eso se iba a ver y que no iban a poder sobrepasar eso. Así que Viña, para empezar con esta serie, háblame de ambos equipos y de cómo Boston ha podido seguir esta racha con estos role players, básicamente.
Sí, o sea, como dijimos, los dos la cogimos a 7. Yo creo que los dos estábamos claros que iba a ser una serie que se iba a estar peleada. El juego de hoy fue peleado. El primer juego no tanto. Philly en un momento estuvo arriba por 22 en el juego de hoy, exacto, y Boston logra hacer el comeback. Boston está en casa, que eso vale notar. El equipo, el banco de Boston ha jugado mucho mejor estando en casa toda la serie. Lo que yo quiero tocar, que es lo que cuando empezamos a discutir esta serie en el preview, era cómo Boston iba a atacar el problema de matchup que tenían con Philly. O sea, como ellos, al final del día, Filadelfia tiene los dos mejores jugadores en la cancha, se podría decir, con Simmons y Embiid.
Y se había hablado el tía con
los y pues como dijiste, Boston en cuestión de talento tenía menos en cuestión de top tier talent, pero dijimos que tenía el mejor coach. Y estaba claro que posiblemente el mejor coach en la NBA. Y hicieron los ajustes que discutimos un poco, o sea, están dejando a Embiid hacer lo suyo. Que Embiid coja la bola, tire todo lo que él quiera, pero están parando el flow de la ofensiva de ellos. Parando a Simmons, básicamente, o sea, obligándola a pasar y cuando pasa, cerrando rápido a los tiradores. El primer juego lograron cerrar mucho mejor a los tiradores, en el de hoy no tanto, pero...
Pero la historia es eso,
Simmons, hoy Simmons asqueroso. O sea, un punto, 0 de 4 del campo, 5 del Nobel, en 31 minutos de juego. Un desastre total y o sea... Lo íbamos diciendo tú específicamente. Este tipo no tira la bola. No tira la bola. No tiene jumpa. Y eso va a ser un problema en los playoffs. Y cuando tienes un buen coach con una defensa que fue la número uno en la NBA en la mayoría de la temporada, va a causar problemas. O sea, va a causar problemas y lo estamos viendo. Vamos a ver cómo Philly responde en casa. Eso es todo lo que yo te iba a decir. El banco de ustedes, especialmente Terry Rozier, ha jugado mucho mejor en Boston. Los números tú los ves, los splits, y no es ni cerca. Tuvo otro juegazo hoy. Y nada, vamos a ver cómo Philly responde. Pero 2-0 arriba, Boston ha lucido muy bien. Muy bien. Y remontaron hoy en casa, que eso es importante.
Lo sorprendente de Simmons no es tanto de que él no la meta y que no tenga buena jumpa. Porque a cada rato entran jugadores a la NBA con muchísimo talento que son bien malos tirando jumpa. Pero la clave de todo esto es que él ni la tira.
Exacto.
Y cuando la defensa sabe que tú ni siquiera vas a tratar de tirar la bola a menos que tú estés a dos pies del canasto, Pues entonces, ya, ya tú estás abriendo la puerta para que ni importa el tamaño de la persona que te esté galdeando, porque el punto de tener a alguien del mismo tamaño galdeando es para evitar que te tiren la bola por encima. Eso es parte de. Y si tú sabes que Ben Simmons se la va a tirar, pues, ¿verdad? Pues vamos a ponerle a Marcus Smart. Porque Marcus Smart es bueno, o sea, no dejando que Simmons entre a la pintura. Y Simmons no la va a tirar. Marcus Smart, por ejemplo, es uno que no la mete nunca. Él no mete la bola. Pero como la tira, y él la tira con el flow de la ofensiva y se mantiene en el flow del juego, por más que esté fallando, no es un papelón cada vez que él toca la bola, porque Simmons ni se atreve a tirarla, no sé. Eso se ha convertido en un problema para ellos. Creo que Boston, la estrategia es hacer una pared cada vez que Simmons trata de atacar el canasto, y está funcionando por ahora. Como dijo Héctor, la parte negativa para Boston de tener este equipo sin estrella, por más que estén jugando bien, es que fuera de casa no han jugado tan bien. So, vamos a ver, y Philly es un equipo joven que juega mejor en casa también.
Sí, o sea, en eso mismo decimos, o sea, el problema de no tener la Jumpa también es que te limita completamente a lo que puedes hacer ofensivamente, porque no tienen la Jumpa, so, todo el mundo sabe que va a penetrar. Y si te cierran, que es lo que estamos viendo, es o la pasa o hacen lo que algo que estábamos hablando ahorita, que es terrible, que se continúa haciendo constantemente, es que está penetrando a todo fuerte, se da cuenta que no puede penetrar y en vez de pasarla o frenar y echar para atrás driveando, simplemente hace un jump stop y para el driveo por completo. Y o sea, son cosas sencillas que se ven medio estúpidas, pero le hacen el trabajo más fácil a la defensa. Le para el flow a la ofensiva y le hace el trabajo mucho más fácil a la defensa. Le da tiempo a ellos para ajustar.
El run de,
o sea,
con Simmons en el banco.
Y exacto. Como dijimos, Simmons no jugó nada de bien, no metía la bola. Y el mejor run que Philly tuvo en cuestión defensiva, que fluyeron, fue en el cuarto cuadro y fue con TJ McConnell en el banco, pues, Pingal jugando y vencimos en el banco. O esa es la realidad. La ofensiva se movió mucho mejor. TJ McConnell es un jugador mucho menos talentoso, pero la mueve y continúa el driveo. Y eso es algo que vencimos, tiene que, eventualmente, pues eso son cosas de rookie que poco a poco uno va a aprender, pero no sé, mientras él está así, vemos a los rookies como Donovan Mitchell y Jason Tatum no teniendo tantos lapsos, o sea, tantos lapsos así o errores de rookie, y pues te pone a pensar, pero yo creo que el talento está ahí, eso se va a arreglar eventualmente.
Sí, aquí no estamos hablando de que Simmons no es una bestia, pero yo creo que la gente
Lo coronaron rápido
y se olvidan de que en los playoffs tú tienes que jugar contra el mismo equipo por 2 semanas. Y que, ajá, ahora Brad Stevens, que es tremendo coach, pero cualquier coach, cuando tú tienes juego tras juego tras juego jugando contra los mismos jugadores, tú encuentras la manera de encontrar el weakness de un jugador del otro equipo. Y ahora mismo Simmons tiene que pensar bien cómo es que él va a atacar el Game 3. Porque si sigue jugando así, los Sixers van a perder. Porque no se puede. Y nada, yo sigo diciendo Celtics en 7. No me voy a emocionar mucho, porque esto mismo pasó con Milwaukee. Nos fuimos 2-0 arriba y Milwaukee lo empató a sí mismo 2-2. O sea que vamos a ver. Hasta que Boston no gane un juego on the road, algo que no han hecho en todos los playoffs todavía, Philly es el favorito para ganar Game 3, diría. Así que algo último que quieras decir de esta serie. Pues vamos a pasar a tu serie. Ah, viste, el otro juego de hoy. Vamos para otro juego del este. Sí, vamos a dividirlo. Para otro juego del este, LeBron James y los Cleveland Cavaliers le meten una pela asquerosa. Le meten una pela asquerosa a... Pero déjame un momento, estamos aquí buscando el cargador de la computadora para que no nos quedemos sin batería. Le meten una pela a los Toronto Raptors. El primer juego estuvo pegado, pero ya esto es una burla. LeBron James creo que ha ganado 8 juegos corridos de playoffs contra los Raptors. Y creo que 5 de esos juegos corridos son en Toronto.
O sea que LeBronto. O sea que básicamente, si ustedes se creían que Drake era el rey de Toronto, LeBron James es el rey de Toronto. Esto es una vergüenza para los Raptors. Todo lo que llevamos diciendo este año de que este a lo mejor es el año que Toronto es diferente, se acabó. Nunca más vamos a confiar en los Raptors. Se pueden ir 75-7 y van a perder en el primer round porque son una vergüenza de equipo. Háblame de esta serie, Héctor. 2-0 de Cleveland y vamos para Cleveland. Esto se acabó. Esa es mi opinión profesional y la tuya.
Wow. LeBron es el cuco para ellos y no tienen break. O sea, yo me fijo en Toronto al final de esta serie porque por esto digo, porque no confiaba. Y o sea, LeBron ayer 43 puntos, 14 asistencias. Hoy 43, 14, 8, un turnover y un steal. O sea, el tipo se fue al garo de nuevo. El juego anterior metió 22, 13 y 11 y está dominando completamente. Toronto no tiene una respuesta para él. El juego de hoy pues fue una pela todo el juego, pero el juego pasado fue una vergüenza para ese equipo de Toronto. El primer juego de esta serie fue una desgracia. Toronto estaba dando una pela.
Están ganando todo el juego.
Estuvieron ganando todo el juego. Perdieron la ventaja literalmente en los últimos 2 minutos del juego. Y para cerrar el juego y los primeros 3 minutos de overtime, ellos se fueron 1-16 del campo. 1-16 para cerrar un juego. Tú no puedes, y menos contra LeBron James. O sea, esto es básico. Y nada, yo creo que es más, no sé, o sea, está que se sí acabó. Sí, no, yo digo que se acabó. Yo no quiero hablar de esto. Yo lo que quiero hablar es este equipo de los Cavaliers. Llevamos todo el año diciendo que no son tan buenos, que no tienen el switch. Yo no sé si han prendido el switch porque tuvieron problemas con Indiana. Yo creo que esto es más, yo creo que esto es más Toronto psicológicamente derrotándose. Y LeBron James siendo un animal. Pero hicieron unos cambios al lineup. O sea, tienen básicamente a todos los jugadores antes de los mega trades de Cleveland jugando cuadro. Y no sé, o sea, yo creo que llegan a las finales. O sea, yo creo que llega a las finales. Van a perder, pero está cabrón. Esto está, LeBron está el garo. O sea, wow.
Sí, o sea, era posible que con esta mierda de equipo que tienen, porque eso es lo que tienen, no pudiesen ni pasar el segundo round, pero se está empezando a ver. Ellos simplemente picharon jugar todo el mundo menos los veteranos. Están jugando J.R. Smith, Kevin Love, Korver, Thompson y LeBron James. Y básicamente pichando todo el resto.
Y Jeff Green.
Jeff Green, ajá, whatever. Pero ellos están ganando con maña de veterano y sabiduría de viejo, porque equipo no tienen. Y como dijo Héctor, lo más probable es que dentro de esta conferencia llena de lesiones y de equipos bien jóvenes, cuando tú tienes a LeBron James y un chorro veterano, lo que sea puede pasar, gente. Déjame dejar eso claro, porque Philly todavía puede ganar la serie e irse bien crecido, o Boston se puede ir en crack y con el equipo completo que tienen ganar la Cleveland. Pero se está viendo más y más seguro y probable que este equipo de Cleveland, con LeBron James y estos viejos, van a llegar a la final y, como siempre, van a coger una pela en la final.
Sí,
contra los Warriors o contra Houston, van a coger una catimba. Pero van a llegar, parece. Quédense viendo, pero yo pondría a mi chavo. Si yo apostara, pondría a mi chavo ahí, porque en verdad eso es lo que parece. Así que vamos para el West. Voy a dejar que Viña abra aquí la conversación con Utah y Houston. Una serie que después de Game 1 pareció, yo pensé que hasta podía ser un sweep después de Game 1 y dominación total de Houston y James Harden. Creo que James Harden metió sobre más de 40 puntos en Game 1. Pero como vemos muchas veces en los playoffs, eso tampoco es tan sorprendente. Esto es el segundo round, todo el mundo es bueno. Utah tiene tremenda defense. Y Utah se lo sacó en Game 2. se fueron adelante por muchos puntos, creo que casi 20 puntos early in the game, tempranito en el juego. Houston hace un comeback, lo pegan, creo que hasta se van adelante por un punto. Pero Utah logra aguantar esa racha de Houston y ganan 1-1 y nos vamos para Utah. No me cabe la menor duda de que Houston es el favorito aquí todavía, pero está más incómodo de lo que uno quisiera. Especialmente ahora, con lo cómodo que se ve Golden State, esto no es ideal.
Yo estoy cagado. Esto no es esto no es ideal. Es como estás diciendo, está 1-1 la serie. Nos vamos para Utah. El crowd de Utah en los playoffs ha estado excelente. Utah se va arriba 2-1 con un juego más en casa. Por más que yo quiera negarme a la realidad, Chris Paul y James Harden tienen un historial de en estos momentos clave en los playoffs rendirse básicamente y desaparecerse. So sí, no te voy a mentir que me preocupa un poco, pero al final del día Houston es el mejor equipo entre estos dos equipos. Ayer vimos la clásica, que fue la razón por la cual dije que Houston no sweepeaba. Houston no tiró bien la bola de tres, tiraron un 27% de tres. Pillito, que en el cuarto cuadro en momentos clave falló tres tiros de tres solo abiertos. James Harden tuvo sus tiros también que falló. Y Utah vino metiendo la bola. Joe Ingles tuvo un juegazo. Metió 27 puntos ayer. O sea, metió 27 puntos, 7 de 9 de 3. O sea, ¿qué supone que yo haga ahí? Y nada, o sea, como dijiste, Utah empezó dando una pela. Houston se logra pegar un poco. Se pegan. Nos vamos arriba, pero después Utah se despega de ese quarter y Houston no puede. Simplemente Utah pudo mantener la distancia que habían obtenido y nada, estoy preocupado.
Predicción para Game 3.
Yo no sé, yo definitivamente pienso que Houston va a venir metiendo la bola mucho mejor. Harlen como da está jugando bien. Harlen tiene sus huevos, que es la clásica. Ey, Chris Paul terminó con 20 y pico de puntos ayer. Harden es la clásica. Harden tiene estos huevos que te mete el primer quarter sus puntitos, pero después tiene un quarter que explota y viene adelante y termina con 40-30 puntos. Que fue lo que ha pasado en ambos juegos. Terminó con 32 y 41 respectivamente en ambos juegos. Y ha estado así todos los playoffs, promediando 30-32 puntos. Él a mí no me cabe duda. Yo creo que los tiradores del equipo tienen que definitivamente venir metiendo la bola. Eric Gordon tiene que estar metiendo la bola. Trevor Ariza y PJ Tucker. Capela está jugando muy bien, metió 21 bien. Puntos ayer. Capela contra Gobert jugó muy bien. Yo creo que son los tiradores. Tuvimos un bad shooting night, tenemos que defender un poco mejor. Yo no pienso que Joe Ingles no debería estar metiendo 27 puntos de ninguna manera. Él es tremendo jugador y va muy bien, pero no pienso que contra un equipo que su mejor jugador es un rookie, nosotros teniendo el talento que tenemos, deberíamos estar perdiendo la serie. Definitivamente. Normalmente en la historia dice, cuando una serie está empate, que el que gana el tercer juego es el que gana la serie. Vamos a ver si eso sucede. El juego mañana es tarde, a las 10:30, el segundo juego. Mi predicción es que Houston gana. Va a ser un juego cerrado. El crowd de Utah va a mantener este equipo adentro, pero yo creo que el talento top tier de Houston va a salir a la luz. Y James Harden va a tener que tener un juego que tal vez no me sorprende si termina con 50 puntos.
Yo creo que Houston gana también. Utah es tremendo equipo y me encanta Donovan Mitchell y Ricky Rubio. Y en verdad ese equipo entero me encanta, pero creo que tarde o temprano, a menos que pues se crezcan súper al garete, creo que tarde o temprano Houston se lleva esta serie 4-1-4-2. Vamos para la última serie.
Por favor, escúchenlo.
Escuché. Vamos para la última serie del West. Y en la última serie que vamos a tocar, y hay cuatro series nada más. Esto fue un juegazo, mano. Me batripea, me pone triste que Golden State ganó. Pues ellos van a ganar como quiera, pero hubiese puesto la serie mucho más interesante. Por supuesto, estamos hablando de los New Orleans Pelicans, que ayer dieron el juego que yo pensaba que íbamos a ver desde un principio. Obviamente les tomó un juego caer en cuenta de lo que se estaban enfrentando con los Warriors y ajustaron y vinieron a jugar. Y cuando digo vinieron a jugar, todo el mundo vino a jugar para New Orleans. Quiero hablar de ellos más hoy porque ya sabemos lo que traen los Warriors. Pero, o sea, vamos uno por uno. Anthony Davis, lo que se puede llamar, por lo duro que le está, un juego calladito de él. 25 puntos con 15 rebotes, 5 asistencias, 3 blocks y 2 steals. Sí. Él fácilmente puede hacer el doble de eso cualquier noche. Por eso digo calladito. Rajon Rondo, 22 puntos con 12 asistencias, 5 steals, 4, 7 rebotes, 3 de 4 de 3. Déjame repetir, Rajon Rondo metió 3 triples. Jrue Holiday, 24 puntos, 8 asistencias, 8 rebotes. O sea, Mirotić, 18 puntos, 9 rebotes. Este equipo, básicamente, yo creo que ellos dieron...
¿Jugaron como jugaron contra Portland?
Jugaron como jugaron con Portland y este es el juego más cabrón que ellos pueden dar. Y para que ustedes vean lo difícil que es ganar la Golden State, yo diría que esto es casi casi un juego perfecto de New Orleans.
Fueron 11 steals el cuadro, cabrón. El cuadro
jugó espectacular. Todo el mundo del cuadro metió más de un triple menos Davis, que es el centro. O sea, Etwan Moore metió 4 triples. Rondo, 3 triples. Mirotić, 3 triples. Este equipo está bien duro, pero al final del día, estos son los campeones. Este equipo de Golden State es una cosa que simplemente hasta un juego perfecto a lo mejor no es suficiente. Y cuando Steph Curry sale del banco en su primer juego hace como un mes y en casa y echa un triple en los primeros 20 segundos del juego, no hay nada que tú puedes hacer. O sea, Steph Curry, como acabo de decir, vuelve de lesión, sale del banco metiendo 28 puntos en 27 minutos, incluyendo 5 triples. Y entonces Kevin Durant, dormido, te mete 29 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes, 3 blocks. Y nada, Draymond Green, yo creo que es la clave aquí. Draymond Green simplemente ha despertado para los Warriors. 20 puntos, 12 asistencias, 9 rebotes. Y yo creo que él ha estado básicamente casi en un triple-double todos los playoffs. El tipo, en una temporada que, por los números y por lo que... Por verlo nada más también, yo diría que esta temporada fue de las más flojas que él ha tenido. La temporada regular, él no jugó así de bien. Y en los playoffs, él ha subido su juego a otro nivel. Y cuando Draymond Green está jugando, que te metes 20 puntos con 12 asistencias, los Warriors yo creo que son imparables.
Sí, esa es la cosa, o sea, como que cuando Steph Curry viene en el banco y te mete 28 puntos, tú estás jodido. O sea, como que New Orleans tuvo un juegazo. Todos sus jugadores, claro, jugaron bien, pero el talento de Golden State cuando está jugando así, cuando están todos jugando al nivel que deberían de estar, es demasiado. Si Draymond está jugando así, jugando como jugó,
22.
Pero jugando así como jugó en 2016, 2017, que era el Draymond que te hacía su triple double de 18, 10 y 9, o 18, ¿me entiendes? Con poquitos puntos, pero te hacía de todo. La intensidad con la que jugaba, o sea, es un problema. Y nada, en verdad me frustra. Volvió Curry, vuelve, lo primero que hace es tirar un triple. Literalmente sacan la bola, le hacen tres cortinas. Él corre de un lado de la cancha a otra, coge un triple, una bola y la tira y la mete. Y ya, o sea, he's back. Ya, Steph Curry is back. Después de un mes y pico sin jugar, como dijiste. No es justo. No es justo. Y... ¡ay! Es que me enferma, pero no, o sea...
Está fea la cosa para Houston.
La cosa para Houston está fea con Utah ahora mismo. Pero está fea la cosa para toda la NBA. O sea, yo creo que este era el juego que los Pelicans iban a poder sacar. Vamos a ver cómo juegan en casa este próximo juego mañana. Tienen el juego tempranito. Juegan ellos primero y después juegan a Houston. Pero si mañana no ganan, esto se acaba. O sea, está 3-0 y cheque, nos fuimos. Sí, pero me refiero como que si no ganan, no. Si Golden State arriba 3-0, ellos cierran la serie. O sea.
Sí, pero hasta 2-0 arriba, ya ellos están jugando con un nivel de comodidad. Que cuando esa gente está suelta, sin tensión jugando, sí. Olvídate. Vamos a ver, ojalá saquen saquen un jueguito de los Pelicans ahora, que lo pongan 2-1, pero no creo que eso es lo que vaya a pasar. Y nada, vamos a dejarlo aquí por hoy. Venimos probablemente sábado o domingo para darle un recap. ¿Cuáles coaches? Pues vamos, Viña siempre, mano. Viene con una noticia. Cuando yo estoy ready para acabar. Sé que el coach de Atlanta lo votaron.
Sí. Pues ahora voy a hacer. Pero no, tenemos dos coaches nuevos.
¿Y el coach de Milwaukee es?
Tenemos dos coaches nuevos, sencillo. Votaron al coach de Atlanta, Budenholzer, pero tenemos dos coaches nuevos.
¡Nerdo!
Los Knicks cogieron a David Fizdale. Great hire. En cuestión de...
Que era
ex-coach de Memphis, que tuvo problemas con cómo lo votaron. Ex-asistente de Miami en los equipos de LeBron. Un tipo que LeBron siempre habló maravillas de él. Y el otro coaching hire, que es el más que me interesaba, porque está raro, está interesante en cuestión del draft. Phoenix se va en la super exótica y cogen el primer coach europeo nacido en Europa en la historia de NBA. El assistant coach de los Utah Jazz, no me sé el nombre porque es serbio, pero lo que importa es que este tipo era el coach del Real Madrid.
Está conectado.
Y era coach de Luka Doncic, que es el jugador que viene de Europa, que posiblemente un top 3 pick, un top 3, un top 5 pick. Phoenix tiene uno de los peores récords en la NBA este año. Yo creo que tuvieron el segundo peor récord en la NBA y se van a estar en el top 3 del draft. Y es interesante que
general,
ya,
sabe más de esos
ya ellos están cogiendo a un coach que cogió que cogió un tipo que ellos quieren draftear. So ya parece que Phoenix está alineando las ruedas para coger a Doncic y irse all in en la experiencia europea. Pero nada, simplemente quería tocar eso. Eso fue.
No, eso está bueno.
Ocurrió esta semana. No tendrán mucho impacto todavía. Y pues falta mucha temporada. No sabemos cómo estos equipos se van a ver, pero ahora es que se ve el movimiento de los coaches. Y ahora, no, ahora te dejo.
No, y está bueno. Está bueno porque yo nunca hubiese hablado de eso. Y es que es difícil hablar de eso en pleno playoff.
Ah, no, claro.
Y dos equipos super mierdas, para colmo. Pero nada, en verdad es interesante. La NBA a veces, en algunas temporadas más que otras, vemos cambios de coaches mucho. A veces hay temporadas que, creo que hace poco hubo una temporada que no se cambió ni un coach. Y fue una cosa bien loca, pero ya, como están viendo en pleno playoff, tenemos dos coaches diferentes. Creo que el de New York Knicks, David Fizdale, el coach nuevo, como explicó Héctor ahora, creo que él va a ser tremendo coach allí. Y nada, y esperemos que el coach este nuevo de Serbia sea el primero de muchos coaches internacionales, porque hace falta, en verdad, porque cada vez más hay jugadores internacionales en la NBA.
Y se ve que juegan buen baloncesto.
No, y en Serbia específicamente, nosotros somos de Puerto Rico, nosotros hemos jugado contra el equipo de Serbia en la Mundial varias veces, sabemos que ahí se juega un básquet cabrón. So, estoy seguro que este coach es bueno, y como tú mencionaste, él ya era asistente en los Utah Jazz, o sea, que ya lleva en la NBA. Y nada, ahora sí, vamos a acabar el Yuka Podcast, episodio 44, son las 12 de la mañana. No sé si eso hace sentido, pero nada. Yuka Podcast.